Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente parte de La Tiza, el programa que semana a semana UEP se pone al aire por Radio Universidad y a través de Radio Universidad por un montón de FMs que nos siguen de manera sumamente fiel, sumamente leal, semana a semana en distintos lugares de la provincia. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, buen día. Oye, ahora empezamos a quejarnos por el calor.
No, todavía no.
Bueno, todavía está lindo, pero
todavía estamos disfrutando de los primeros calores.
Bueno, hay que disfrutar que no hay lluvia.
Claro,
por lo menos.
Sí, se ha secado aunque sea por un rato.
Por un par de horas.
Bueno, tenemos un programa como siempre cargadito. Vamos a empezar a puntear los temas, a ver.
Sí, bueno, nosotros el miércoles pasado tuvimos la asamblea provincial, la asamblea departamental provincial, donde hubo varias decisiones sumamente importantes allí, de índole gremial, salarial y hasta de finanzas de nuestro gremio. Ahí está la propuesta de comprar dos propiedades para, bueno, brindar más servicios a nuestros compañeros, así que lo vamos a tener a la compañera Zule Miretti, nuestra compañera adjunta, que nos va a contar qué pasó allí en la asamblea.
Bien, también vamos a estar hablando del Congreso de Rurales con una de las expositoras.
Con una de las expositoras del Congreso Rural, es uno de los temas principales que trató o está tratando, se está finalizando en estos momentos el Congreso Rural, y envidiamos a los compañeros que están en este momento en la colonia porque debe estar espectacular.
Claro, es hermoso para estar en la colonia hoy.
Hermosísimo día para estar en la colonia. Bueno, la compañera Graciela Lombardi, que es licenciada en Ciencias de Educación y especialista en formación docente permanente, trató ya el tema, el derecho social de educación y la responsabilidad ético-política de los trabajadores de educación.
Bien.
Flor de tema, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ahí nos va a estar contando Graciela cuáles son los ejes de su charla.
Bueno, y vamos a estar hablando de un hecho legislativo importante. Finalmente se aprobó la ley que le otorga 30 días de licencia, con la posibilidad de prorrogarlo por 30 más, a las compañeras trabajadoras estatales víctimas de violencia de género.
Sí, este verdadero flagelo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que tener atención por parte del Estado. Bueno, ahí vamos a estar con la compañera Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género de nuestra UPC, contándonos los fundamentos de esta licencia y de esta forma de contener a las compañeras que sufren esta injusticia.
Bien, vamos a estar también. Vienen Filmus y Yasky, van a estar en UPC.
Vienen Filmus y Yasky el lunes, uh-huh, en nuestro salón ahí de Salta 144, a las 12 horas.
Bien, uno de ellos apuntado, en caso de que Scioli sea presidente, como un hombre clave, ¿no?
Un hombre clave, por lo menos, del Daniel Ministerio, Filmus. Daniel Filmus. Sí, ya lo fue en estos 12 años, fue ministro momento. De Educación. Ahí, bueno, después ya les voy a estar contando de qué van a hablar.
Bien, hay un documento que emitió Cetera también,
sí,
en el cual hace una fuerte apuesta, con vista a las elecciones, por la educación pública y, por supuesto, toma partido también respecto de cuál es la posición de Cetera con vistas al balotaje de la semana que viene.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Por el máximo órgano de decisión que tiene el sindicato, que es la Asamblea Provincial, se reunió el miércoles pasado y aprobó por unanimidad, entre otras cosas, el pedido al gobierno de reapertura de la mesa política salarial. La definición fue debatida, muy debatida, consensuada en las asambleas departamentales de toda la provincia. No fue lo único que se trató. Zulema Miretti está en línea. Zuli es la secretaria adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuli? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito. Vamos a hacer también un repasito de los temas, porque hubo muchos temas que se aprobaron importantes. Entre otras cosas, bueno, la reapertura de la mesa de política salarial.
Sí, así es. Bueno, como siempre que secciona, como vos dijiste, el órgano máximo, que es la Asamblea Provincial, previamente hubo asamblea en los 26 departamentos, donde por eso digo que hubo un amplio debate, no solo después en la asamblea, que fue una asamblea muy rica en debate, sino que, bueno, ya los compañeros habían debatido en sus departamentos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, que salga todas las todo lo que se debatió en la Asamblea y que salgan por unanimidad, bueno, realmente es sumamente importante para la vida del sindicato, ¿no?
Está bien, está bien.
Y justamente sí, uno de los temas que se resolvió por unanimidad es el pedido de la reapertura de la mesa de política salarial. Nosotros, en función de este mandato de la Asamblea, ya hemos elevado el pedido a la mesa de política salarial, bueno, y estamos esperando una respuesta en este sentido, ¿no?
Uh-huh. En términos concretos, ¿qué es lo que significa la reapertura? ¿Cuáles serían los temas en debate en esa mesa, en la reapertura de esa mesa?
Bueno, son varios, pero bueno, también el tema salarial, ¿no? Ajá. Tengamos en cuenta que hubo algunas demandas de pedidos de, bueno, de algunos de bono, pero eso no realmente la Asamblea, ningún departamento tenía un mandato de un bono, porque, y creo que es algo totalmente lógico cuando nosotros lo que estamos haciendo y que está en esta, todavía nosotros no hemos terminado en los tramos de cobro de lo que se discutió en febrero, ¿no?
Claro.
Y justamente era el blanqueo de una suma. Entonces, si nosotros estamos apostando que una de las últimas sumas en negro que teníamos, o que no era remunerativa bonificable, que era el material didáctico, logramos el blanqueo en un proceso de 4 años, y justamente ahora con el mes de noviembre todos los docentes van a cobrar un 25% de blanqueo de esa suma, no podemos pedir una suma en negro y por única vez.
Claro.
Entonces, se apostó a la reapertura de la mesa salarial. Nosotros vamos a ver si es posible, bueno, vamos a discutir con esta mesa salarial, a ver si es posible conseguir, bueno, una suma de dinero antes de fin de año, y también, además de eso, de ver cómo vamos construyendo, qué afectación presupuestaria hay para
claro.
El año que viene, ¿no?
Es decir, anticipar la discusión del año que viene, la conformación del salario del año que viene.
Sí, si bien no vamos a definir un porcentaje, porque nosotros tenemos claro, y creo que todos los docentes deben tener claro, que estamos en una situación de bastante incertidumbre. Uh-huh. Nosotros tenemos un cambio de gobierno provincial, y tenemos un cambio de gobierno a nivel nacional que todavía no sabemos bueno, quién va a ser el presidente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me parece que hoy es imposible fijar un porcentaje para el año que viene, pero sí ir hablando bueno, cómo vamos a ir construyendo una propuesta, ¿no?
Está bien. Hubo también una fuerte apuesta para una de las promesas que había hecho Juan Schiaretti, que es la derogación, y uno de los reclamos, una de las luchas de UPC, la derogación de la 10.078, ¿no?
Sí, justamente uno de los puntos es demandar la derogación de la ley 10.078. Nosotros quedamos, bueno, estamos a la espera de la decisión del nuevo gobernador, que no solo hizo una promesa en campaña, sino hizo una promesa ya habiendo sido electo, uh-huh, antes de asumir. Bueno, nosotros estamos apostando a eso, a la derogación de la ley 10.078, y como lo hemos dicho, sin ningún tipo de condicionamientos. Y bueno, otro de los puntos sumamente importantes, que esto salió a raíz de la instalación de los relojes biométricos, que por ahí se quería confundir con que esto era un paso anterior al presentismo. Uh-huh. Nosotros decimos rechazar claramente cualquier tipo de implementación del presentismo, ¿no?
Bien.
Pero además hubo otros temas, y que es exigir al gobierno de la provincia afectaciones presupuestarias para la construcción, mantenimiento y refacción y equipamiento de las escuelas. Nosotros este año hemos visto, otra vez hubo, si bien fue un número mínimo en función de la cantidad de escuelas que hay en la provincia, de tomas de escuelas por razones de infraestructura, uh-huh, ¿no? Y por eso justamente nosotros estamos exigiendo la constitución de una comisión mixta donde participe el gremio para trabajar condiciones de ambiente y trabajo, para que, bueno, realmente, uh-huh, las escuelas estén en condiciones no solo para los alumnos, sino para los docentes, y para que esto a su vez no sea un motivo que algunos docentes se enfermen por su lugar de trabajo, ¿no?
Hubo también un pedido, una exigencia para el nombramiento de más personal, tanto docente como no docente, ¿no?
Exactamente. Sobre todo nosotros tenemos el nivel inicial y primario, donde, bueno, ¿qué decimos nosotros? La escuela ha cambiado, con más alumnos en las escuelas, bueno, una escuela que debe adaptarse a las nuevas tecnologías, pero la escuela primaria sigue teniendo la misma estructura y la misma cantidad de personal.
Claro.
Entonces nosotros necesitamos sobre todo personal administrativo para que se lo pueda liberar al personal directivo de estas funciones y realmente cumpla con la función que es la función pedagógica. Todo esto implica más presupuesto, más inversión. Por eso también nosotros apostamos fuertemente al posicionamiento de la CETERA, donde se presentó un proyecto de ley, de una nueva ley de financiamiento, donde haya más inversión. Uh-huh. Bueno, justamente ustedes ya el sábado pasado hablaban de esto con Juan, uh-huh. Donde, bueno, el proyecto de ley habla de un 8% para educación básica y un 2% para ciencia y técnica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto que nosotros estamos pidiendo exige más presupuesto y más inversión. Y si esta ley es aprobada, bueno, sabemos que hay también una demanda mayor para que en las provincias haya mayor inversión, ¿no?
Está bien. También se habló de infraestructura propia, es decir, de UPC hay aprobación para la compra de nuevos terrenos, ¿no?, para el centro de salud.
Sí, se aprobó la compra de dos terrenos. Uno por calle Salta, uh-huh. Que está entre la sede gremial y el viejo centro de salud. Bueno, justamente este edificio o este lote sería para ampliar el centro de salud, para más aulas. Nuestro instituto es tanta la actividad que tiene que las aulas ya no alcanzan, hay que hacer más aulas y un Zoom para 800 personas, teniendo en cuenta que la Asamblea de Capital funciona con 600 delegados, ¿no? Uh-huh. Y otro lote por calle 25, esto es una casa por calle 25 de Mayo que está contigua a la sede gremial, donde se trasladarían servicios que hacen el funcionamiento del gremio. Bueno, nosotros, justamente entre las razones que explicábamos, es que nuestra jurídica se va a ampliar con más abogados, que nuestro departamento de salud laboral se va a transformar y va a tener nuevos profesionales. Bueno, entonces todo esto hace que necesitemos también más espacios, todo porque, bueno, cada mes el gremio es más demandado. Y bueno, también todo fue aprobado por unanimidad, ¿no?, estas compras de estos terrenos, ¿no?
Y hubo un pedido finalmente a la obra social, ¿no?, a APROS, por deficiencias en la cobertura, sobre todo en el interior.
Sí, este fue un pedido casi unánime de todos los departamentos donde están teniendo problemas con el APROS, donde hay escasa cobertura o algunos lugares donde directamente no hay cobertura de APROS. Nosotros, bueno, estamos tratando de solucionar con nuestros servicios, pero también estamos haciendo una fuerte apuesta a que el APROS, tenga servicios en todo el interior del provincial, que se termine con el cobro del plus y que, haya más servicios para los compañeros. Pero además de todo esto que se aprobó, que en síntesis es más o menos lo que hablamos, yo quiero reiterar lo que dije antes, que fue una asamblea muy rica en debate, ¿no? Estamos en un tiempo, un tiempo especial, ¿no? Próximos a la elección de un presidente. Y bueno, los trabajadores, se debatió mucho que los trabajadores tenemos que optar por lo que menos lesione nuestra condición de clase de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y que los trabajadores de la educación nunca fuimos neutrales y nunca limitamos nuestras acciones a defensas corporativas, sino que seguiremos luchando, bueno, sea quien sea el presidente, seguiremos luchando por la defensa de la escuela pública, una escuela justa y como herramienta de igualación, ¿no? Eso fue un debate muy rico que hacía mucho tiempo no se daba en la asamblea.
Zuri, te agradezco muchísimo los conceptos y que tengas muy buen fin de...
Bueno, gracias, igualmente para ustedes.
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Rally con Yusa, donde alguien me espera.
Thank you. el suelo que pisas. Desnudo se nace, llantos y alegrías. Al crecer no pierdas la esencia de la vida.
Donde alguien me espera, lo que hacía Rally Barrio Nuevo con Yusa.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, seguimos en la tiza con varias cuestiones. Vienen Filmus, viene Jasky, es decir, el titular de la CTA, y Daniel Filmus apuntado como probable ministro de Educación en caso de que...
Así es. Bueno, Daniel Hugo Jasky es un amigote nuestro, digamos. Ha sido, bueno, el ex secretario de
CETERA, claro.
De CETERA, y el actual secretario de CTA. Y bueno, y Daniel Filmus, lo conocemos mucho también, fue ministro de Educación en una gestión muy buena. El tema va a ser la escuela pública y la nueva ley de financiamiento educativo. Una cosa importantísima, que lo hablábamos el programa pasado, ¿no? Uh-huh. Esta iniciativa que también ha tenido la licenciada Adriana Puligros, y que, bueno, esto tiene que estar, sea quien sea el que gane las elecciones del 22.
Bien.
Así que, bueno... lo hacemos para que, bueno, debatir de forma responsable esta cuestión, y cuáles son los desafíos que tenemos los docentes en adelante, que justamente por esta elección del día 22, los desafíos no van a ser los mismos si gana uno o gana el
claro.
otro.
Bueno, esto es al mediodía en el Zoom de
UPC. Esto va a ser a las 12 en el Zoom de UPC en Salta 144.
La invitación es abierta.
Es abierta para todo el mundo, para quien quiera ir. Va a haber, lo único que seguramente va a haber muchísima gente, así que aquí
lugar.
Tempranito.
Claro, el Zoom es grande, pero probablemente es una gran convocatoria.
Exactamente.
Entonces, mediodía 12 exactamente en el Zoom de UPC van a estar Daniel Filmus y Hugo Jasky el próximo lunes. Bueno, atención, algunas fechas que son importantes para docentes, fundamentalmente de media.
Sí, de media. Hasta el 20 de noviembre es la fecha para presentación de reclamos por errores de la LOM definitiva para el ciclo 2016.
Uh-huh.
Y en la LOM de traslado de Junta de Clasificación también. Eso, en la LOM de traslado, perdón, en la Junta de Clasificación en Salta 74, de 9 a 17 horas.
Bien. Para el cargo de inspectores.
Cargo de inspectores. Hasta el 19 de noviembre, consulta de LOM definitiva para cargo de inspectores a través de la página del gobierno con su DNI clave. Cabe aclarar, esto es un trabalengua, cabe aclarar que estos son los inspectores en calidad de interinos o suplentes.
Bien, bien, bien. Bien. Bueno, ya está el cronograma, lo reiteramos, cronograma de actos públicos para docentes titulares de nivel inicial y primaria.
Para las chicas de primaria, decimos chicas porque varones somos bastante pocos.
Poquitos.
En primaria, en la región 1 y 5, el 16 y 17 de noviembre en el Instituto Superior Simón Bolívar, este instituto que está ahí pasando la terminal nueva,
uh-huh.
por la calle Agustín Garzón. Región 2, el 26 de noviembre en el Teatrillo Municipal de San Francisco.
Bien.
La región... cuarta, el 24 de noviembre en la Escuela Normal Mixta Justo José Urquiza de Río Cuarto.
Uh-huh.
La región séptima, el 3 de diciembre en Cruz del Eje y el 4 de diciembre en Villa Dolores. Estos son lugares a confirmar. Y que todavía tenemos que confirmar la región tercera y la región quinta, sexta, que todavía no están establecidos los lugares.
Muy
y la
bien,
fecha.
Bien. Y recordemos que sigue la campaña de donación de sangre. Esto es un acuerdo que ha firmado en su momento la UPC con el Banco Provincial de Sangre.
Un acuerdo que, bueno, ha sido importantísimo, que se está utilizando mucho, que los compañeros, bueno, están tomando conciencia y también se juntan para hacer la donación. Tenemos para el 18 de noviembre en Cosquín, el 19 de noviembre en La Carlota y el 21 de noviembre en Marco Juárez.
Bien.
Ya Marco Juárez lo ha hecho varias veces.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, antes de ir con la siguiente nota, hay una pregunta que hace Tere, una jubilada. Hola, como jubilada quiero saber si el porcentaje del material didáctico me corresponde como directora jubilada. Gracias.
Sí, le corresponde.
Bien.
Sí, sí.
Porque es cifra en blanco, por lo tanto
sí,
le corresponde.
Le corresponde como material, como blanqueo.
Bien, perfecto. Está finalizando en estos momentos en la Colonia de los Cocos la edición número 24 del Congreso de Docentes Rurales Jorge Ábalos, la sistematización de experiencias y problemáticas ambientales en el espacio rural. Más de 250 docentes, directivos de todos los niveles que se desempeñan en la ruralidad están participando de este encuentro que tiene como eje central o como ejes centrales la escuela rural, las prácticas docentes, las problemáticas ambientales, las inundaciones en muchas regiones. Bueno, y el jueves el Congreso empezó con una conferencia que la dictó Graciela Lombardi bajo el lema del derecho social a la educación y la responsabilidad ético-política de los trabajadores de la educación. Está en línea Graciela Lombardi, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en formación docente a cargo de la actividad. ¿Cómo está, Graciela? ¿Qué dice? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, no hace falta demasiadas preguntas después del título de su exposición, ¿no? Es toda una invitación al comentario, el derecho social a la educación y la responsabilidad ético-política de los trabajadores de la educación.
Sí, desde luego, hemos trabajado con mucha coincidencia con los docentes asistentes al Congreso en analizar que decir hoy que la educación es un derecho significa ponernos a mirar cuáles son los obstáculos para que todos los niños y niñas, adolescentes que ingresan a la escuela puedan estar en la escuela aprendiendo y podamos evitar la repetición de grados, el abandono de la escuela, que sigue siendo un problema, especialmente en el nivel secundario todavía hoy. Uh-huh. Y para eso, realmente las coincidencias que tenemos con la mayoría de los docentes que asistieron se vinculan con la necesidad de hacer algunos cambios en la manera de pensar la acreditación de los aprendizajes, las maneras de enseñar, la necesidad de diversificar los modos de enseñanza y los tiempos en que los chicos aprenden, porque eso es lo que significa ni más ni menos darle oportunidades a todos para que yendo a la escuela aprendan. Uh-huh. Y realmente de eso las docentes rurales saben, porque ellas se animan a cambiar el agrupamiento de los niños, se animan a planificar temas de enseñanza para chicos medianos, grandes y más grandes, y lo hacen proponiéndole diferentes actividades a todos ellos, pero vinculadas a un mismo tema, que siempre es un problema o un desafío de la comunidad, de la región, del momento en que vivimos. Y esto realmente me parece que es ejercitar la responsabilidad ético-política por el derecho de todos los alumnos a aprender.
La incorporación en los últimos años de muchos chicos y muchos jóvenes de sectores populares, provenientes en muchos casos de familias que no tenían, lamentablemente eso es así, que no tenían ni siquiera antecedentes escolares en, uh-huh, en la familia, ni directos ni indirectos, imagino que propone nuevos desafíos para la escuela en general, pero también para los docentes respecto de cómo educar, de cómo organizarse.
Por supuesto, impone, por un lado, a las políticas estatales y provinciales la obligación de pensar otra forma de acreditación y otra forma de organización de los grupos de alumnos, porque no por tener la misma edad todos tienen las mismas experiencias vitales y culturales, uh-huh. y por lo tanto la escuela tiene que permitir que los niños avancen en diversos ritmos de aprendizaje y no sancionarlos a fin de año si no han logrado homogéneamente todos los contenidos. Lo que la incorporación de los niños que no estaban en la escuela, que hoy sí están en la escuela, propone es desafía las prácticas homogéneas. No se puede trabajar con todos los chicos de la misma manera, aunque tengamos que desarrollar en todos ellos las mismas capacidades porque tienen los mismos derechos. Uh-huh. Y esto le propone muchos desafíos al sistema, a las políticas, a los directores y también, obviamente, a cada uno de los maestros, que tendrá que inventar recursos variados para que una misma capacidad se pueda desarrollar en tiempos y de maneras diferentes, con recursos y estrategias didácticas diferentes. Y esto creo que en los maestros rurales encontramos mayor cantidad de experiencias innovativas en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y qué deberían incorporar, qué deberían cambiar?
Por ejemplo, que uno tiene que pensar cuando planifica una acción de enseñanza, no solo qué contenido voy a enseñar, sino qué espero yo que hagan los niños o los jóvenes con ese contenido cuando yo lo termine de enseñar. Y no me puedo plantear que hay un único camino para enseñarlo. Tengo que ofrecerle diversas alternativas, lo cual quiere decir que tengo que dedicar más tiempo para enseñar un eje conceptual. Y si necesito más tiempo y yo tengo un año de trabajo, tendré que elegir solo aquellos ejes de contenidos que son muy importantes en cada una de las áreas y darle todo el tiempo y toda la posibilidad de experiencia y de trabajo a los chicos para que comprendan en profundidad. Si desarrollan la capacidad de comprender en profundidad un tema, están aprendiendo lo más importante en la vida, que es tener la capacidad de seguir aprendiendo. Y esto es lo que hoy la escuela tiene que hacer.
¿Y esa responsabilidad de elección es del docente?
Siempre es una decisión que tiene un marco curricular normativo, pero que debe hacerse por el colectivo docente. Nosotros no creemos que las responsabilidades sean individuales de cada docente, porque sería despreciar el valor del pensamiento humano, que siempre es más rico cuando puede discutir con otros. Por eso valoramos tanto los espacios de trabajo colaborativo entre docentes, y por eso también se ha reclamado históricamente que el tiempo de trabajo con otros docentes sea un tiempo reconocido como carga laboral docente y por lo tanto rentado. Uh-huh. Eso me parece que también es un eje que hay que incorporar, porque no se trata solo de buena voluntad y de responsabilidad, sino también de generar y crear las condiciones de trabajo adecuadas para que esa responsabilidad colectiva de elección de temas importantes y decidir por qué es importante este tema acá y voy a dar preferencia a algunos temas y no a otros. Pero mira, cuando uno habla con la gente que es muy experta en una disciplina, dice que todas las disciplinas tienen no más de 5 o 6 ejes conceptuales que organizan todo el saber académico de esa disciplina. Uh-huh. Bueno, la escuela tendrá que tomar esos 5 o 6 ejes y profundizarlo en diversas profundidades, valga la redundancia, para lograr capacidades en los chicos que no van a ser las mismas en el primer ciclo de la primaria que en el último del bachillerato orientado. Pero a lo mejor, como yo decía en el curso, nosotros sabemos que la medida es un eje importantísimo de la matemática y que vamos a querer que en el primer ciclo los chicos puedan medir objetos pequeños y sencillos, que en el segundo ciclo ya puedan imaginar mediciones y resolución de problemas de medición diferentes, y que en la secundaria sean capaces de elegir sistemas de medida adecuado para objetos distantes, para objetos conocidos o para objetos desconocidos. Uh-huh. Estamos siempre hablando del mismo eje, aunque lo que pedimos y esperamos que los alumnos hagan con ese eje conceptual sean cosas bien diferentes y cada vez más complejas.
Está bien. Esto es parte, o está muy vinculado con lo que arrancamos, que es el título de la exposición. Esto es parte de la responsabilidad ético-política de los docentes, ¿no?
Exacto.
tenemos elecciones la semana que viene, optamos entre dos candidatos, dos modelos, dos estilos. Hablando desde la educación pública, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación en esta opción del domingo que viene?
Yo creo que el domingo que viene votamos algo más que dos estilos, estamos votando dos proyectos. Yo, como porteña, que vivo en la ciudad de Buenos Aires y trabajé en las políticas educativas de la ciudad de Buenos Aires, quiero compartir con los compañeros y colegas del interior que no lo conocen, que al gobierno del PRO se lo conoce como intendente porque hace algunas cosas de maquillaje en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, y que maquilla a la ciudad, que siempre es fácil hacerlo cuando hay dinero. Pero las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas de salud que como gobierno el PRO ha desarrollado en estos 8 años han tendido a retroceder, no solo en la inversión, sino en las condiciones de las escuelas, de la infraestructura. Hay un profundo retroceso en el gobierno del PRO en todos esos aspectos. Así que a mí me parece que ese descuido de las políticas sociales, educativas y de salud no es un problema de estilo, es un problema de concepción política, dónde vamos a poner el acento. Y, por ejemplo, Macri lo ha puesto en endeudar, triplicar la deuda de la ciudad para que no se vea ninguna mejora en las políticas sociales. A mí me parece que eso sí lo hemos visto, y si la ciudad no empeoró tanto, ha sido por todos los aportes que también recibe de la Nación, que en estos 12 años ha hecho una transformación realmente educativa, pasando del 3% del PBI en su inversión a un 6,47% de inversión en educación del PBI, que es todo lo contrario de lo que ha hecho Macri, que fue bajar el porcentaje de participación de la educación en el presupuesto de la ciudad.
¿Lo ha bajado?
Lo ha bajado, sí, sí. Estábamos en 28 punto y algo, y en estos 8 años no llegamos al 25.
Graciela, le agradezco muchísimo su aporte.
Por favor, buenas tardes.
Graciela Lombardi es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en formación docente a cargo de esta actividad que abrió el Congreso de Educación de Rurales organizado por UPC. Mercedes Auras, solo un momento, en francés, una manera de acompañar y solidarizarnos con la tragedia francesa de ayer.
Dis-moi quel est ce chemin où je ne me perdrai pas. Si je sais qu'il y a un destin auquel j'échapperai pas. Souvent j'ai voyagé seul, tu as toujours été ma lumière dans cette ville. Dans cette C'est juste un regard, mon amour. Quel est ce chemin, dis-moi, où tu seras là? Car c'est juste un moment, c'est juste un regard en arrière. J'aimerais t'en savoir, dis-moi, si au bout. dernier regard en arrière, connaître le chemin où tu seras là. Car c'est juste un moment, c'est juste un regard en amour. J'aimerais t'en savoir.
Solo un momento, versión en francés.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, algunas aclaraciones antes de ir al Consuma Conciencia, Fabián.
Sí, una compañera que la semana pasada hizo una pregunta y yo le di los correos para que nos consultara, y bueno, dice que no entendió bien ahí el tema de los correos, así que le vamos a repetir muy amablemente a los correos de prensa@upc.org.ar o a fmasola@upc.org. Upc.org.ar, F de Flaco y Mazola. Exactamente. Y Mazola con 2 Z. De todas maneras.
Y una sola L.
Y una sola L. De todas maneras, el programa Compañera va a estar puesto en nuestra página, grabadito a las 13:30 más o menos. Si usted necesita, lo vuelve a escuchar ahí.
Claro.
Que seguramente ahí va a estar la aclaración. Pero bueno, y mándeme el mensaje, el correo, así le sacamos la duda que ella plantea.
prensa@upc.org.ar o fmasola con 2 Z y una L @upc.org.ar. Bueno, nos ocupamos de aumentos que ya están y aumentos que se vienen. Esta semana los cordobeses, los que vivimos en la ciudad de Córdoba, hemos sufrido el medio, está bien, estaba aprobado, pero no se había anunciado para esta semana. Es más, se había dicho que recién después de las elecciones iba a entrar en vigencia el aumento del boleto, y de buenas a primeras, de jueves a la noche y a viernes, mucha gente se fue a dormir con información del boleto a un valor y al otro día se levantó con el boleto a otro
valor. Sí, bueno.
Sensiblemente superior, por cierto,
al anterior. Y sí, el 28% más. O sea, a ver. Primero, la nota plantea, bueno, lo del boleto como una de las cosas. No es solamente el boleto. También está el impuesto inmobiliario que va a aumentar.
También va a aumentar.
Bueno, ya sabemos que el boleto va a pasar a valer 28% más.
Ya vale,
sí, sí. El 28% más, que tiene un aumento desde la gestión del intendente Mestre del 360%.
Así es.
En el 2011 arrancó con 2 pesos con 50. Tiene, bueno, esta connotación tan empresarial, o sea, o en realidad beneficiar a esta cuestión a los empresarios del transporte.
Todos, sí, porque, los estudios, disculpame, Fabián, sí, no hay explicación.
Exactamente, no, eso es lo que
no hay justificación, ni desde la inflación, ni, digamos, los análisis que uno tiene más cercanos, ni de los aumentos salariales que expliquen un aumento del 366.
Y te agrego esto,
sí, ni siquiera... Disculpe, la inflación, sí, la más pesimista de todas, sí. Vos tomás la más pesimista, la más de opositora todos. De todas las inflaciones, y no te dan la suma el 366.
No da.
Y respecto a los aumentos salariales, eso es muy fácil, porque están son públicos, es fácil saberlo, tampoco da.
Tampoco da. Y te agrego más, en el análisis este que hace la nota del Consuma, señala que el combustible, los lubricantes, los neumáticos, las reparaciones o el mantenimiento, todo este estudio, no da más del 20%.
¿De este año?
De este año.
Claro.
Y ya no tenemos un 28%. Del 20% y estamos hablando de un 28%. Pero también hay otro datito, esto del impuesto inmobiliario, ¿no? El impuesto inmobiliario subirá en torno al 27%, bueno, un punto menos que el boleto. Con el agravante que se eliminará el coeficiente por zona residencial, lo cual, esta es una medida que tiende, obviamente, a ejercer mayor presión en los sectores más vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que se eliminan estos límites, usted se acuerda que viste zona residencial, no residencial, sí. La alícuota era diferente. Bueno, ya no lo es. Así que un 27% de aumento para todo el mundo y sin discriminación. Así que bueno, esto es lo que se plantea en estos tiempos, y cuando hablamos de inflación y cuando los gobiernos critican la inflación, esto es hacer inflación.
Sí, claro.
Esto es construir inflación. O sea, cualquier trabajador que va a pagar el 28% más del boleto para ir a trabajar, tiene el 28% más de su salario afectado en el caso transporte, y obviamente quien usa el transporte son las personas, los trabajadores que menos tienen.
Sí, los de menos
tienen
ingresos.
Que usar el transporte público, que encima es malo.
Sí,
porque que encima es malo.
No ha habido una mejora sustancial como para decir.
Exactamente. Dista mucho de lo que se dijo como primera cuestión esto de la reforma del transporte que iba a ser, ¿no? Está todavía muy lejos de esta cuestión de un colectivo cada 4 minutos, ¿no?
No, y aparte, los datos propios de la municipalidad tampoco indican que haya habido un crecimiento que justifique un aumento tal en cuanto a corte de boletos. Porque se especulaba con una explosión de corte de boletos. Desde el comienzo del nuevo sistema, llamémoslo así, como lo llama la municipalidad, ellos tienen medido un aumento en el corte de boleto de poquito más del 20%.
Así es.
Datos de ellos, datos oficiales, sí, que se supone que son sumamente favorables a ellos.
Claro, bueno.
O sea que tampoco, digamos, ha habido una explosión, todo el mundo de repente dejó el auto y se
usó el
sube al colectivo porque lo lleva más rápido, lo lleva mejor, ¿no?
Sí, no.
Así es que tampoco se justifica por ese lado.
Tampoco se justifica. Bueno, hay que leer la nota del Consuma, que está interesantísima.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles pasado la legislatura provincial consensuó al menos 2 proyectos que estaban en danza desde hacía un tiempo y se terminó aprobando 1 consensuado, que lo que establece es licencias de 30 días, prorrogable para otros 30, para mujeres víctimas de violencia de género. Un tema por el que UEPC ha venido trabajando y mucho, y desde hace mucho tiempo. Silvia Marchetti es secretaria de Derechos Humanos y Género de UEPC. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días Daniel, buenos días Fabián. En realidad estoy como la vida misma, regocijada con algunas cosas, pero al mismo tiempo muy preocupada por otras.
Bueno, vamos con las cosas que te regocijan, que imagino que será lo de esta ley.
Es lo de esta ley y es lo vinculado con algunas cosas que pasan en estos momentos en Córdoba que tienen que ver con la ampliación de derechos, ¿no? Pero con esta ley en particular, porque la verdad que las leyes como construcciones sociales es como que condensan en un momento los reclamos, no vamos a pensar, nosotros trabajamos mucho como UEPC, pero no vamos a pensar que es un reclamo solamente de UEPC, ¿verdad? Es un reclamo de todas las organizaciones de mujeres que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en Córdoba. Esta ley de licencia por violencia de género, que implica atender en particular una problemática que hasta ahora no tenía respuesta. Una trabajadora que sufría violencia de género y tenía necesidad de faltar a la escuela, tenía que pedir licencia por otras razones, no lo podía hacer por el motivo que generaba la licencia.
Bueno, ahora sí, ahora hay una cuestión que no sé si está ya determinada en la ley, que es a partir de qué momento se puede pedir la licencia. ¿Tiene que hacer una denuncia la mujer para una denuncia policial?
En realidad, la mismísima ley en el artículo 2 plantea que los organismos responsables de cada grupo de trabajadores, el Ministerio de Educación en nuestro caso, el Poder Ejecutivo, las empresas, porque también lo amplía algunas empresas vinculadas con el Estado, van a definir la reglamentación. O sea que eso todavía no está absolutamente aclarado.
Bien.
Pero en realidad, lo que se planteaba como fundamento de la ley y lo que nosotros escuchamos en algunas discusiones es que se puede presentar tanto denuncia policial como un certificado médico. Lo único que se planteaba era que tenía que ser de organismos estatales, o la denuncia a algún centro de atención de víctimas de violencia. Pero eso todavía no está absolutamente especificado. Se va a aclarar seguramente en la reglamentación.
Bien. Y lo que decías también es que no solamente alcanza a los empleados estatales, esto es docentes, empleados de la Administración Pública Central, sino también algunos entes y algunas empresas del Estado.
Es así. A todas las empresas del Estado o empresas de capitales mixtos, o bueno, porque antes estaba planteado solamente para empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud. Y ahora se ha ampliado a todos los empleados de la Administración Central, de otros poderes vinculados con el Estado y estas empresas que te digo.
Siempre que sean provinciales.
Siempre que sean provinciales, así es.
Está bien. Esto es, me imagino que Banco de Córdoba, imagino que EPEC.
Exacto. Así es. Todos estos entes. Los bancos los especifica absolutamente y después, bueno, EPEC aparece como las empresas que dependen del Estado.
Bien. ¿Cuál es la realidad, teniendo en cuenta que, como decíamos recién con Fabián, la docencia es uno de los trabajos donde mayor cantidad de mujeres hay y, por lo tanto, uno imagina donde hay también un número importantísimo de víctimas de violencia de género? ¿Cuál es la experiencia hasta el momento respecto de esto, de la necesidad que tienen los docentes o las docentes cuando son víctimas de un espanto como este, de tomarse su tiempo, sus días? ¿Cómo lo resuelven? Me decías vos, bueno, recién que tienen que sacar carpetas psiquiátricas o tienen que poner algún tipo de justificación porque no se incluye.
Es así. La verdad que los casos son absolutamente diversos, como la problemática misma, ¿no? Pero bueno, uno de lo más recurrente es que en general una persona que necesita una licencia por algún tiempo, porque necesita solucionar este problema, en general ausentándose del lugar a donde está viviendo, recurre a la licencia psiquiátrica. La licencia psiquiátrica, el problema serio que tiene, más allá de que no atiende a la realidad de la problemática, es que muchas veces, cuando hay una disputa legal por tenencia de hijos, la licencia psiquiátrica le juega en contra a la persona. O sea que doblemente se la victimiza. Se la victimiza en la situación de violencia y se la victimiza cuando, por no haber tenido una licencia que contemplara su situación, tiene que sacar una licencia psiquiátrica que después se usa por la parte contraria, por supuesto, en contra de esto. Otra de las cosas también es cuando la persona no solo tiene que ausentarse del lugar cotidiano, sino que a lo mejor, cuando la violencia es un caso extremo, tiene que trasladarse a otro lugar,
claro,
a otra provincia, a otra localidad, a otro, bueno, cuando hablamos de otra provincia ya estamos más complicados, pero a otra localidad. Tiene que haber, entonces, la ley esta que propone 30 días como para arrancar y una prórroga de 30 días, continuos o discontinuos, permite esto, que una persona se sienta liberada de la obligación de asistir a su trabajo para que pueda solucionar para sí misma y para los terceros involucrados, que muchas veces son hijos e hijas, que pueda solucionarlo, pueda estar tranquila en ese sentido y pueda recibir asistencia con tranquilidad para solucionar su situación primaria ante una situación así. Después el resto se puede ver más a largo plazo cuando ya entran a atenderla quienes están, los organismos, digamos, que están a cargo de solucionar los problemas de violencia, ¿no?
Está bien. ¿Qué es lo que estaría faltando desde el Estado para aportar,
bueno,
en esta cuestión?
Lo que en realidad estaría faltando, y nosotros también lo hemos pedido de UPC cuando hemos acompañado a otros organismos pidiendo la declaración de la ley de emergencia en cuanto a la violencia de género, lo que estaría faltando es políticas públicas que tengan mayor profundidad para solucionar los problemas de violencia de género, porque hay lugares a donde las compañeras víctimas de este tipo de situaciones no tienen a dónde recurrir. No existen en algunas localidades lugares a donde puedan hacer la denuncia, a donde sentirse cobijadas, a donde pedir auxilio. Acá en Córdoba por ahí es un poco más fácil. Yo no sé si vos te acordás cuando nosotros habíamos charlado de esto de la ley de emergencia, que una de las cosas que se tienen que habilitar urgentemente son refugios, a donde una mujer ante una situación de violencia pueda salir ella y sus hijos e hijas y refugiarse hasta tanto pase esa situación. Entonces, bueno, digo, los refugios como una situación, además profesionales capacitados, personal policial capacitado específicamente, personal judicial específicamente capacitado para que puedan atender todo esto.
Está bien. Silvia, te agradecemos muchísimo los aportes, ¿eh?
Muy bien, gracias a ustedes.
Silvia Marchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se ha expresado públicamente a través de un comunicado, extenso comunicado, CETERA, y junto a la CTA o como integrante de la CTA, respecto de, con vistas al balotaje del próximo 22, respecto de la educación pública, su importancia y, por supuesto, una toma clara de partido también por
sí, en las elecciones. Sí, esto es un ejemplo de la CETERA, que nunca fue neutral en estas cosas y casualmente lo habla y lo dice en esta solicitada publicada el domingo pasado en el diario Página 12, que en resumen dice, por ejemplo, porque sabemos que lo que significa un ajuste en educación, porque sabemos o queremos avanzar en nuestras conquistas, impulsamos un aumento de la inversión del presupuesto educativo al 10% del PBI, que es lo que estábamos hablando y lo que va a hablar Jackie y Filmos el lunes. Seguiremos luchando por justicia completa con el compañero Fuente Alba. Somos obstinados maestros. Uh-huh. Somos obstinados los maestros, machacamos y machacamos. Porque tenemos memoria, porque nuestro compromiso con los docentes, con los chicos y con los chicos y chicas de la escuela pública. Porque frente al balotaje del 22 de noviembre y ante las dos opciones electorales, tampoco vamos a ser neutrales y decimos que no hay que votar a Macri.
Bien.
Fundamentalmente
este es un resumen, ¿no?
Es un resumen de todo lo que
extenso
documento que plantea la CETERA, pero y bueno, no queda mejor esto que cerrarlo con lo que decía Estela Maldonado, ¿no? Que Estela decía, de algo estoy absolutamente segura y es que nos merecemos este nuevo tiempo que lo ayudamos a parir y que vamos a seguir ayudando a crecer.
Bien, comunicado entonces de CETERA como miembro de CTA, CETERA, de la que forma parte UPC también, respecto de la posición con las elecciones o en las elecciones del próximo año. Bueno, la última es para los talleres culturales, los talleres artísticos culturales para así jubilados.
Para los jubilados. El día 18 de noviembre a 19 horas en el Zoom de UPC será el cierre de los talleres artísticos culturales del sindicato, donde ahí bueno van a estar los talleres de pintura, de italiano, de computación, de coro, de arte dramático. Van a presentar las obras La Madraza, La Deuda y Quién, Yo. Uh-huh. Y de 10 a 15 horas también va a estar el cierre de los talleres artesanales. Ahí supongo conoceré al yugoslavo que hace lo... ¿Se acuerda?
Y para el cierre tiene que venir.
Claro, por eso.
Ahí que hace el tejido yugoslavo.
Que hace claro, así que ahí lo vamos a conocer.
Venimos esperando todo el año. Iba a estar para la apertura, después dijo que iba a venir. Nunca vino.
Así es, nunca vino. Pero ahora
cierre, imagino que
espero que para el cierre esté.
Bueno, y como todos los años, el próximo 20 de noviembre se festeja el Día del Jubilado en el Círculo Italiano de Guarcalde. Habrá un almuerzo, brindis, actividad recreativa. Es desde las 10 hasta las 18, 170 la tarjeta, que pueden pagar en contado o de contado en tres cuotas sin interés. Para más información, comunicarse con la Secretaría de Acción Social de UPC y allí está la información más precisa.
Bien. Un último mensajito, sí, pero claro. La compañera que llamó de Villa Allende, una cuestión de opinión personal. Estoy totalmente de acuerdo con usted, compañera, pero bueno, las cosas están dadas de esta manera. Ella sabe por qué se lo estoy.
Bueno, listo. Gente, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por todo. Volveremos la semana que viene, el próximo sábado, nuevamente para hacer la tiza. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.